Me llamo Miquel Ramis y tengo un proyecto diferente porque se me ha ocurrido cambiar el clima de Baleares. Creemos que es posible cambiar el clima de Baleares, creemos que es posible sembrar 1 millón de árboles frutales, reactivar la economía primaria y secundaria, hacer que regresen las lluvias y volver a conectar con un pasado que tuvimos fértil y ubérrimo, una Shangri-La mediterránea que perdimos, pero que la tenemos ahí presente y la podemos recuperar en cualquier momento. Baleares Verd. Baleares Verde. ¿Qué es Baleares Verd? Bueno, Baleares Verd es el resultado del trabajo de 7 años de escribir el libro sobre agricultura regenerativa, y en el transcurso de esta búsqueda de información y de documentales y papers y libros, al final fui encontrando una cantidad de soluciones y de claves que antes desconocía y que francamente me sorprendió, porque no me esperaba que tuviéramos tantos recursos y que por otro lado fueran tan desconocidos. Entonces, estamos en lo de siempre. ¿Cómo consigues a un interlocutor explicarle lo que te ha costado meses o años recoger de información cuando solo dispones de un rato? A veces dispones de 2 minutos para explicar un tema, o de media hora, pero es imposible, ¿no? Y entonces se me ocurrió que incluso antes de terminar el libro, lo que tendría que hacer es plasmar estos resultados en algo tangible. Y ahí surgió la idea de cambiar una ecorregión, una pequeña ecorregión como Baleares, transformándola con un solo elemento, que es añadirle a lo existente 1 millón de árboles más. O sea, cómo sembrar y un bosque comestible de 1 millón de árboles que produzcan comida, forraje, que sean medicinales, o sean melíferos, o sean de una utilidad, tintóreo, o melífero, o cualquier otra aplicación que no sea útil, y generemos una cubierta verde suficiente para bajar la temperatura de las islas 2 grados. Claro, dices, ¿cómo vas a bajar la temperatura de Baleares 2 grados? Y la pregunta mía, a esta pregunta yo contesto con otra pregunta. ¿Cómo puede ser que Rajendra Singh, un médico ayurvédico de la India, simplemente recogiendo e infiltrando las aguas del monzón, ha conseguido recuperar una zona de Rajastán que se había desertizado y que la gente había huido de las aldeas porque ya no se podía cultivar, ya no podían sobrevivir? Hoy en día más de 1000 aldeas se han vuelto a repoblar. Ha sido capaz de devolver la vida a 7 ríos, el primero de los cuales llevaba 50 años seco y ahora vuelve a tener agua 12 meses al año. Y como consecuencia inesperada, la temperatura de la región ha bajado 2 grados. Entonces, lo hemos hecho en la India, sin dinero, sin ayuda del Estado, simplemente gente hablando con gente y mostrando que localmente ese trabajo sirve. Que cuando tú consigues que la lluvia del monzón la recoges en unos grandes estanques y esto se infiltra, el nivel de los pozos existentes sube y la gente lo va viendo y entonces dice más. Entonces, para este primer río que recuperó, hicieron falta 3.700 embalses. 3.700 embalses no se hacen fácilmente, pero se hicieron sin presupuesto, se hicieron simplemente con los grupos locales, como hormiguitas, muchos de ellos mujeres, que eran las que entendían más que los hombres lo importante que era el tener el agua, porque son las que tienen que ir a buscar el agua. Y todo esto ha funcionado en un ambiente rural sin básicamente economía que lo soporte. Y por otro lado, en ambiente urbano tenemos el ejemplo de Medellín, la segunda ciudad de Colombia. 30 corredores verdes, las calles convertidas en corredores verdes y parques han conseguido bajar la temperatura de la ciudad 2 grados. Curiosamente, también 2 grados. 2 grados es la diferencia de temperatura entre una ciudad y el campo. Es lo que se llama el efecto isla de calor. Medellín, por tanto, es la única ciudad en el mundo que ha conseguido eliminar el efecto isla de calor. Y además, como ya sabe cuántos árboles y qué tiempo ha necesitado para bajar estos 2 grados, ahora ya tiene el próximo objetivo de bajar 3 grados. O sea, ya ve que siguiendo va a conseguir bajar otro grado más la temperatura en toda la ciudad, no solo en los corredores verdes. Pero en los corredores verdes la temperatura ha bajado 4 grados y medio. Entonces, es evidente que el sistema funciona, el sistema es low tech, es de baja tecnología, y la única diferencia que tenemos nosotros en Baleares o en Europa respecto a Medellín, respecto a Rajasthan, es que tenemos el doble o el triple o 10 veces más presupuesto y el doble o el triple o 10 veces más maquinaria, y tenemos encima en Baleares un territorio tan pequeño en que podemos montar grupos locales que puedan acudir a cuidar y a mantener su bosque comestible o bien caminando o bien en bicicleta. Que esta es la diferencia fundamental de todos los grandes macroproyectos de agricultura regenerativa que organizaciones como Common Land intentan hacer en superficies inmensas de 1 millón de hectáreas donde casi no hay gente. Entonces sí, tú puedes reunir a gente y puedes hacer que un autobús o dos de entusiastas voluntarios vayan a sembrar durante 2 días, pero luego esta gente regresa a la ciudad, regresa al ambiente urbanita y ahí no queda nadie para vigilar, para regar, para cuidar de que los jabalíes no se coman o las cabras no se coman los arbolitos jóvenes. Entonces, nosotros en Baleares tenemos solamente 500.000 de hectáreas, es muy pequeño el territorio. La mitad de este territorio ya tenemos árboles, con lo cual ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Toda la Sierra de Tramuntana está suficientemente poblada de árboles. Y la otra mitad del territorio, esas 250.000 hectáreas, la mitad son carreteras o son pueblos o son palma o son aeropuerto o son estructuras. Entonces realmente hablamos de muy poco territorio. Tenemos presupuesto suficiente. De hecho, a día de hoy estamos devolviendo fondos europeos porque no somos capaces de generar proyectos que nos aprueben en Bruselas. Entonces, lo mismo, lo que hemos dicho antes, no es un problema económico, no es un problema técnico, no es un problema logístico, es un problema de decisión que tenemos que ponernos y hacernos, porque si los otros lo han conseguido hacer, o por ejemplo Etiopía. Etiopía ha sembrado, me parece que son 200 millones de árboles. Etiopía. ¿Con qué presupuesto? No creo que sea nuestro presupuesto inferior al de Etiopía. Entonces es cuestión de visualizar un objetivo y ponerse a hacerlo, ¿no? ¿Por qué Baleares y no Murcia o por qué Baleares y no Portugal? Pues porque Baleares es un hub turístico, es muy importante. Pasan mucha gente, aquí pasan 17 millones al año de personas. No hay revista alemana o inglesa o francesa que se pueda permitir no poner algo de Baleares al menos una o dos veces al mes. Tiene que haber noticias. De hecho, los periodistas están como locos porque ya no saben qué hablar, porque siempre hablan de las cuevas del Drac o hablan de los alemanes borrachos en no sé dónde. Entonces necesitan noticias interesantes. Con lo cual tenemos la predisposición de los medios para hacernos de altavoz y de amplificador de cualquier cosa buena que pase en Baleares. O mala, pero ya que es buena, pongamos la buena. Y tenemos la posibilidad de generar una economía local dando solución a un tema que es muy crítico en España, que es la España vaciada. Cómo la gente se va del campo a la ciudad y abandona el campo. Nosotros, como nuestro territorio es pequeño y además es un activo turístico, simplemente con una partida de turismo se podía contemplar como jardinería del paisaje. Simplemente para tenerlo bonito, para que los turistas les guste, se podría pagar con los presupuestos del Estado. Pero es que ni siquiera hace falta. Tenemos fondos europeos de Horizon 2020 y de From Farm to Fork y presupuestos post-COVID y líder y 500.000 posibilidades que tenemos para conseguir dinero comunitario para hacer algo que no solo es para Baleares, sino que funciona. Si algo funciona en Baleares, significa que funciona en cualquier isla del Mediterráneo y en cualquier costa del Mediterráneo. Con lo cual, las soluciones y el kit que podamos generar aquí es aplicable a otras regiones. Con lo cual, es un proyecto piloto justificable, cueste lo que cueste. Pero es que encima, como he dicho antes, si lo ha podido hacer Rajastán sin dinero, pero le ha costado 30 años, y lo ha podido conseguir Medellín con poco dinero, pero también le ha costado 30 años, pues nosotros en 5 años con dinero lo podemos hacer. Porque nosotros no necesitamos hacer captación de aguas picando a mano. Nosotros podemos, con 60 euros la hora, tenemos una excavadora de dos que tiene 2 pisos de altura, que en una hora de trabajo, es decir, con 60 euros, te hace el trabajo que tendría que hacer todo un pueblo durante un mes. Es decir, que tenemos una maquinaria que nos permite avanzar a una velocidad exponencial, una velocidad tremenda, que no es la que pueden hacer en otros lugares. Con lo cual, estamos en el lugar adecuado, estamos en el lugar escaparate adecuado, donde hay mucho interés en extraer noticias y donde mucha gente puede venir a ver. Porque los turistas, al tiempo que vienen a ver el paisaje y la playa y la gastronomía, también verían todas estos proyectos. Y voy un poco más allá porque otra posibilidad más interesante todavía se abre, que es que podemos convertir a estas islas en un hub, en un campus extenso, en donde puede haber docenas y docenas de proyectos regenerativos. Podemos tener una granja regenerativa de cabras, podemos tener una granja regenerativa de injertos, de trasplantes, de biofertilizantes, de cuidados medioambientales, de posidonia, de limpieza de plásticos marinos. De cómo eliminar los microplásticos de la dieta alimentaria. Y entonces, estudiantes universitarios de toda Europa podrían venir a pasar un semestre aquí o a hacer su doctorado, con lo cual, primero se está en un semestre, cual sustituimos un turismo por un señor o una señora que se está 6 meses, pero no en la playa, sino que está trabajando en un proyecto, o sea, está aportando. Pero es que además está consumiendo una acomodación y está consumiendo sus alimentos y está haciendo sus actividades de ocio en sus horas libres, ¿no? Y además estas personas no les tenemos que decir que trabajen. Estas personas se están jugando su nota de fin de carrera. Por tanto, tienen una motivación interna suficiente como para saber que van a entregar lo mejor que tienen ellos. Porque ellos lo que buscan es el sobresaliente y porque saben que eso les validará a un posible trabajo. Entonces, el tener la posibilidad de repente captar estudiantes de las mejores universidades del mundo significa que también indirectamente nos conectamos de la noche a la mañana con todos sus mentores, porque cuando un estudiante tenga una duda, se la consultará a sus mentores de la universidad. Y nosotros indirectamente en Baleares recibiremos un flujo de información que de otra manera sería muy difícil conseguir. Estamos en el Mediterráneo. Estamos en un lugar donde tenemos el 20% de biodiversidad del planeta. Está contenida en la cuenca mediterránea. Y tenemos el 20% más de cambio climático que en la media global. Por ejemplo, hace poco hemos traspasado la barrera del 1,5 grados más que en la época preindustrial, pero en Baleares hace más de un año que ya estamos en 1,7. En Baleares y en cualquier otra parte del Mediterráneo. En la temperatura del agua de mar es como 3 grados más por encima de lo habitual. Es decir, nosotros estamos ya en plena hockey, en plena gráfica de hockey, en plena gráfica exponencial. En esa carrera loca en que no sabemos dónde vamos a acabar, pero sabemos que vamos a acabar bastante mal. Con lo cual, es muy importante que podamos hacer un cambio antes de que sea demasiado tarde, porque estamos en una curva que va muy rápido. Y si somos capaces de detener esta curva y pasar de la degeneración a la regeneración, entonces abrimos la puerta a cualquier región mediterránea, pero también a cualquier región que esté en un clima más suave que el nuestro, es decir, cualquier clima continental. Con lo cual, el impacto y la expansión de la agricultura regenerativa, gracias a Mallorca, gracias a Baleares, sería un impacto muy brutal en todo el mundo. Una pregunta recurrente que me suelen hacer es, ¿y si ahora vamos a plantar 1 millón de árboles, dónde los vamos a sembrar? Bueno, es sorprendente la cantidad de gente que nos ha ofrecido ya tierras. Porque si en Mallorca tenemos algo, es propietarios de 50 o 60 años para arriba, cuyos hijos son profesionales liberales, oficinistas, secretarios, funcionarios, médicos, pilotos de avión, que obviamente no van a trabajar la tierra nunca más. Entonces ellos aman la tierra, pero la tierra poco a poco se va abandonando y se convierte en un producto que se pone en conserva hasta que el hijo o el nieto tenga dinero suficiente para hacerse una reforma y hacerse una casa cuando los abuelos mueran. Pero en la parte agrícola está condenada a desaparición. Entonces, hay mucha gente que está muy interesada en simplemente llegar a un acuerdo. No hace falta comprar la tierra, solo hace falta llegar a un acuerdo con el propietario. El propietario está encantado de, en vez de tener un erial, tener un montón de árboles jóvenes, con lo cual será el primer interesado en cuidarles y en procurar que cada vez estén más lozanos y que den fruto y que se pueda comer la parte de esta fruta o toda. Y luego tenemos una cantidad de terrenos públicos que tienen los ayuntamientos, el Consell de Mallorca y el Gobierno de Mallorca, pero hay terrenos públicos en todos los ayuntamientos. Casi toda Mallorca, cada pueblo tiene lo que llamamos una comuna, que era la parte donde el suelo era muy, muy fino, roca aflorada, y por tanto nunca se llegó a utilizar, a roturar, porque no había tierra suficiente. Entonces, es la garriga, digamos, la garriga, el monte, y esos terrenos, cada pueblo tiene su comuna, ¿no? Y luego el gobierno de Balear tiene fincas públicas, extensas, grandes, que ha comprado. Y luego el Consell de Mallorca también tiene tierras. Es decir, que tanto tierra privada como tierra pública no tenemos limitación. Todo el mundo está encantado, tanto un ayuntamiento como un gobierno como un propietario, de que le llegue a alguien y le siembre todo esto de árboles. El problema es saber quién paga estos árboles y cómo conseguimos que afloremos encima de la mesa los servicios ecosistémicos que nadie nos ha pedido. Y nadie está dispuesto a pagar, pero que nosotros estamos dispuestos a ofrecer. Nosotros hemos hecho ya, obviamente, números sobre lo que sería ese millón de árboles, cuál sería el impacto. Y como tenemos los ejemplos de Rajasthan y de Medellín, sabemos que podemos aspirar legítimamente a bajar la temperatura a 2 grados. También sabemos que los microbios en el suelo no sobreviven por encima de los 32-33 grados. En Mallorca ahora podemos tener 40 grados de temperatura, por tanto estamos teniendo muerte de microbios Por muchos microbios que hayamos conseguido desarrollar en invierno, ahora se están muriendo hora por hora. Y cuando llegue agosto, podemos tener hasta 50 grados de temperatura en el suelo, con lo cual están fritos vuelta y vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, tenemos unos suelos que prácticamente solo trabajan como suelos vivos, biológicamente, 3 o 4 meses al año, en invierno. El resto del año están retrocediendo. En cambio, te vas a Galicia y ves que la tierra está negra. Y luego ves, ah, es que llueve todo el año. O te vas a Francia, o te vas a Ucrania. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú mantienes el suelo por debajo de los 33 grados, los microbios trabajan todo el año. ¿Y cómo trabajan los microbios? Pues generando humus, generando materia orgánica. ¿Y qué color tiene la materia orgánica? Negra. Sea, la única tierra fértil, el único color posible es el negro. Cualquier otro color, incluido el rojo, que es nuestra mejor tierra, son tierras menos degradadas que las tierras más blancas, pero son todas tierras que están en el 1 o 2% de materia orgánica cuando deberían de tener un mínimo de un 5% de materia orgánica. Un bosque puede tener un 10, un 15% de materia orgánica. Nosotros, en nuestro huerto aquí, en Sompuy-Dorfila, hemos regenerado en 5 años el suelo y de tener 1 o 2% de materia orgánica, ahora tenemos 17% de materia orgánica. ¿Y cómo es nuestro suelo? Negro, de unos 40, 30 o 40 centímetros de profundidad y suave, esponjoso. Es decir, que lo podemos constatar de que esto es posible y es posible hacerlo en un periodo de 5 años o menos. Depende de la maquinaria, depende de la biomasa que somos capaces de recoger, depende de cómo podemos bajar la temperatura del suelo. Porque obviamente un suelo que está a 40 grados, aunque le añadamos 100 litros de agua para riego, de esos 100 litros, la mitad se van a volver a evaporar. Y al día siguiente va a haber sol o va a haber viento y va a hacer el efecto secador de pelo. Va a volver a secar el resto de agua que había. En total, que los 100 litros que cayeron ayer, la planta quizás pudo aprovechar 10. Los otros 90 no están. Si tenemos un suelo que tenemos una capa de árboles, seguida de una capa de arbustos, seguida de una capa de plantas, seguida de una capa de materia seca, tenemos un suelo a 19, 20 grados de temperatura. Obviamente, un suelo a 20 grados de temperatura cubierto no evapora tan rápido como un suelo a 40 o a 50 grados a pleno sol y a pleno viento. Otra cosa importante es cuando ves lo que son la propuesta esta de jardines verticales, que son edificios urbanos en que se le pone una capa de verde. No aísla tanto el verde, lo que aísla es la cámara de aire que queda inmovilizado y se mueve a 1 o 2 metros por segundo entre la pared o entre el aislante y la hoja. Entonces, el conseguir reducir la velocidad del aire a nivel del suelo, eso consigue reducir la evotranspiración. Si está descubierto y el aire le puede venir, tiene el efecto secador de pelo, que se lleva toda el agua. Entonces, soluciones las tenemos, las pruebas las hemos hecho. La capacidad de acumular agua al duplicar la cantidad de materia orgánica, cada vez que duplicamos la materia orgánica en el suelo, conseguimos que prácticamente se duplique la capacidad del suelo en acumular agua. Eso significa que podemos empezar a pensar en que las lluvias de invierno y primavera se pueden acumular en el suelo de la misma manera que en la India han podido acumularla la lluvia del monzón en el suelo gracias a sus terrenos. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo con los nuestros, de manera de que el agua que cae en invierno, en vez de perderse, quede dentro del terreno y mantenga esa humedad que luego volverá a evaporarse creará la lluvia y volverá a bajar y crearemos ese efecto que se llama el ciclo corto del agua, el ciclo que describe Millán Millán y el ciclo que se describe en la bomba biótica. Tenemos los datos científicos, tenemos las pruebas de diferentes proyectos que han regenerado suelos en Brasil, en California, en Sudáfrica, y que en todos estos casos hemos visto cómo la lluvia ha regresado. La lluvia regresa cuando hay verde. Entonces, enlazando con lo que decía al principio de Baleares, esa tramuntana que llueve más que en el llano, no es porque esté más arriba, no es porque esté en altitud, es porque ya está cubierta de verde. Si nosotros cubrimos de verde también la llanura, volveremos a hacer que llueva más en el llano también. ¿Qué es agricultura regenerativa? Buena pregunta. Para esto tendremos que empezar haciendo un poquito de historia. La agricultura siempre fue una agricultura ecológica hasta que empezaron a finales del siglo XIX con los fertilizantes químicos y los insecticidas, que se desarrollaron masivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente porque había una industria de guerra, había unos excedentes. Los fertilizantes bien, se fabrican con los mismos elementos que se fabrican las bombas. Había un excedente de productos químicos que había que reubicar y los químicos dijeron, esto lo podemos convertir en un biofertilizante, en un fertilizante. Y luego había una cantidad tremenda de maquinaria pesada, ruedas de tanques, cadenas, estructuras grandes, chasis, que evidentemente acabaron siendo tractores y cosechadoras y maquinaria, porque había un interés fuerte de industrializar el campo, porque era un sector que se había quedado un poco al margen de la industrialización. No era un cliente, no compraba material. Entonces, el campo ha acabado, pues eso, ha acabado hipotecado, porque el agricultor tiene que comprarse un tractor inmenso con unas ruedas así, que le cuestan un potosí, cada 2 años tiene que cambiarlas, tiene que comprar sus semillas, sus fertilizantes, sus abonos, y la maquinaria agrícola se rompe muy a menudo, con lo cual hay mucho gasto de reparación, de mecánico. Ante la evidencia de que esto no era una panacea, en lugares, sobre todo en Centroamérica, empezó a aparecer una gente que se dieron cuenta que lo que hacía este tipo de agricultura que llamaron agricultura verde, la agricultura verde de los años 70, en realidad no era nada verde. En realidad lo que hacía era te ponían unas esposas y antes eras libre y ahora eres esclavo de estas semillas, de estos métodos de explotación tan modernos, ¿no? Y empezó a surgir una propuesta que se llama agroecología, que va no solamente de cultivar como se ha cultivado siempre, es decir, sin fertilizantes químicos y sin insecticidas, pesticidas, fungicidas, biocidas en general, sino que además lo que intentas es preservar tus semillas locales. Y aquí hago un inciso en explicar la importancia que tiene la investigación low-tech respecto a la investigación high-tech. Los indios de norte de México y de sur de Estados Unidos, Nuevo México, tienen un maíz que se llama maíz salvaje o maíz navajo. Son tribus los Hopi, los Zuni, los navajo. Y ellos siembran en los ríos secos en verano, que son depósitos de arena. Entonces, el río tiene aquí su curso, está seco, pero es un espacio grande y hay mucha arena. Entonces, allí cavando, resulta que hay humedad. No hay agua en superficie, pero hay humedad más abajo. Entonces, durante generaciones, estos indios han ido sembrando el maíz ligeramente por debajo de su de su posibilidad real de crecer. Me explico mejor. Cada semilla, para sembrarla, solamente se le puede cubrir con una cantidad similar de tierra por encima. O sea, una semilla así de grande, le puedo poner una, dos o tres veces más de tierra, pero no más. Si le pongo más, las dos primeras hojas no se pueden alejar mucho de la semilla. Es como un cuello que ha llegado un momento que, por mucho que estires el cuello, tiene que salir las dos primeras hojas. Entonces, al sembrar de esta manera tan curiosa durante generaciones, han ido estirando el cuello del cereal. Entonces, han conseguido tener unas semillas jirafa en que germinan a 40 centímetros de profundidad. A 40 centímetros de profundidad. Es impresionante. Entonces, tú la entierras a 40 centímetros. Si aquí sembráramos una semilla a 40 centímetros, evidentemente no germinaría, porque intentaría crecer, crecería 3 centímetros, 4 centímetros, pero ya necesita las dos primeras hojas para empezar a hacer fotosíntesis, porque ha agotado sus reservas y necesita empezar a generar energía de exterior, y la semilla no puede salir. Entonces, esa increíble estrategia low-tech permite sembrar a una profundidad que nosotros nos es imposible. Luego tenemos la agricultura ecológica, que básicamente se desarrolla empieza en los 70, se desarrolla en los 80 y empieza a darse cuenta a partir del libro de Rachel Carson de Primavera Silenciosa, el DDT, que iba matando la biodiversidad. Empieza a ser consciente de que si comemos alimentos contaminados, nos estamos contaminando a nosotros mismos. Entonces, ha hecho un gran esfuerzo educativo y divulgativo de enseñar a la gente que no porque una fruta sea muy espectacular o una cosa sea muy grande, no significa que sea muy sana. Entonces, ha puesto en valor que quizás una fruta o una variedad más pequeña o más fea, pero tiene mejor sabor y mejor contenido nutricional, es igual o mejor que lo otro que es tan espectacular, ¿no? Eso obviamente va en contraposición directa con el sistema de producción que incluso rechaza patatas demasiado grandes, no demasiado pequeñas, que también, sino las demasiado grandes. Hay un documental de una cineasta francesa, Agnès Varda, que muestra cómo van tirando toneladas de patatas demasiado grandes, porque quieren un calibre determinado, ni demasiado pequeño ni demasiado grande, y todo lo que no encaja en el calibre se tira. O sea, cosas absurdas, ¿no? Entonces, la agricultura ecológica va muy bien por ahí, pero sigue siendo todavía demasiado joven. Y como todos los jóvenes tiran demasiado de hormonas y no acaban de hacer el pensamiento, que el pensamiento es, quieres cambiar, pero no es tan fácil cambiar de paradigma. Entonces, mucha de esta gente simplemente ha ido sustituyendo el producto químico por un producto ecológico, pero ha seguido labrando, ha seguido destrozando la tierra, ha seguido, en vez de importar un producto fitosanitario de Alemania, que además era procedente del petróleo, ahora sigue importando el mismo producto fitosanitario de Alemania, pero que es ecológico. Pero sigue viniendo 1.000 kilómetros en un transporte o en tren. Es decir, que cambian un poco o una parte, pero no cambian el paradigma. Entonces, ¿quién es el que empieza a erosionar el paradigma? Pues una cosa nueva que se le pone nombre en Australia, que es la agricultura entendida con una visión holística, que es la permacultura, la agricultura permanente, que nace de profesores universitarios en Australia, se le da forma, se le da nombre, y empieza a hablar de que no solamente hay que cuidar ese producto, sino que hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el ciclo del agua, el ciclo de la de la sucesión natural, las plagas, los insectos, los desequilibrios, y crea un movimiento más bien urbanita, que ha tenido un relativo éxito en colegios, en comunidades de vecinales, han hecho huertos urbanos, pero que en realidad, a nivel de volumen, sigue siendo insuficiente para alimentar al mundo. No puede sustituir la permacultura a día de hoy, no puede sustituir la producción industrial porque está hecha por no profesionales. O sea, tanto si son convencionales o no convencionales, el agricultor tiene que ser un profesional para producir en cantidad y en abundancia y estable durante todo el año, durante diferentes años. Entonces, al ser básicamente una gente de extracción urbanita, no tiene, digamos, la formación adecuada o el espíritu de sacrificio que caracteriza el campesino que se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar su vaca o a regar o no tiene vacaciones o trabaja el domingo, ¿no? Entonces, ¿qué nuevo grupo ha cambiado la regla del juego y ha acabado de completar el escenario? Pues el de una serie de grandes productores convencionales, sobre todo en Australia y en Estados Unidos, que creyeron y se tragaron completamente la revolución verde. Compraron sus grandes tractores, se dedicaron a sembrar soja, a sembrar maíz, a servirlo al negocio, al mercado. Otros se dedicaron a las macrogranjas, a producir carne de cerdo o aves de corral, gallinas, huevos. Y al final han acabado en la ruina total. ¿Por qué? Porque el sistema te vende la semilla, te vende el pollito, incluso te monta la granja o te monta el sistema de riego, pero luego te compra el producto al precio que ellos dicen. Consecuencia, al cabo de los años, los costes van subiendo año tras año y los ingresos van disminuyendo. Entonces, estas granjas, que alguna de ellas tiene 200 hectáreas o 500 hectáreas, que en teoría tiene que ser beneficioso siempre, ¿no? Si es una sola familia y tienes 200 hectáreas, ¿cómo no vas a ganar dinero? Pues han acabado en la ruina. Muchas de ellas han tenido que vender, pero estas generaciones de agricultores, como ya son de familias de segunda y tercera generación, muchos de ellos consiguieron enviar a sus hijos a la escuela. ¿Y dónde los enviaron? ¿A la escuela de agricultura o a la escuela de ganadería? Entonces, irónicamente, no es el típico payés de Mallorca que te puedas imaginar, sino que es un señor que es un doctor veterinario o un doctor en biología o un doctor en genética, que además es agricultor o además es ganadero. Entonces, al tener una buena educación, una buena visión conceptual y una empresa familiar que se iba a la ruina, algunos de ellos empezaron a buscar y encontraron que había alternativas. Y esa alternativa es lo que al final, a base de prueba y error, se ha constituido en lo que hoy en día llamamos la agricultura regenerativa, que básicamente viene a tener los mismos principios que la agroecología y que la permacultura y que la agricultura ecológica, pero que tiene la base que le faltan a todas las demás, que es el estar acostumbrados a trabajar en escala, el estar acostumbrados a gestionar una empresa grande en que no estamos hablando de sacos, sino que estamos hablando de tráilers de comida o de toneladas de animales, centenares de animales, ¿no? Que eso es lo que les falta a los otros, que son muy productivos. De hecho, todo esto que siempre nos dicen que este tipo de propuestas no van a alimentar al mundo es mentira, porque dos terceras partes de todos los alimentos que se producen en el mundo, el 66%, se produce en granjas de menos de 2 hectáreas. Es decir, somos los pequeñitos los que alimentamos el mundo. Pero eso no se dice. Siempre se dice que las grandes granjas se alimentan al mundo. Entonces, estas sí que son grandes granjas y que se vieron obligadas a abandonar el sistema convencional. Algunas de ellas ni siquiera tenían dinero para comprar grano. Entonces dijeron, ¿qué es lo único que puedo sembrar? Pues las especies que ya salen espontáneamente nativas en mi terreno. En el caso de un agricultor, Colin Sice, de Australia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al sembrar, cultivar especies autóctonas, estas especies tienen raíces mucho más profundas, están mucho más adaptadas y, por tanto, como no labras porque no tienes dinero para pagar el gasoil para labrar, pues esta especie vuelve a establecerse. Es su territorio natural. Y entonces esta especie pues es capaz de bajar 4 o 5 metros a buscar el agua más abajo, donde la hay. En cambio, con el sistema antiguo, moderno, de labrar y de destruir completamente, constantemente la capa de arriba, la capa superficial, la planta no tenía tiempo, no tenía posibilidad de bajar tan abajo, ¿no? Entonces Colin Sice, por ejemplo, descubrió que podía alternar siembra de alimentos con las hierbas. Entonces ha inventado un sistema que se llama pasture cropping, que es alterna pastos nativos con cereales que siembra sin labrar en el terreno. Claro, esto son genialidades que nacen de la desesperación, nacen de que no sé por dónde salir. Pero tonto no soy, soy inteligente y voy explorando a ver cómo puedo salir. Entonces, esto ha cuajado en un sistema muy interesante que funciona con un binomio muy bueno, que es que siempre es un agricultor inquieto, con buena formación, incluso a veces a nivel de doctorado, pero que es agricultor, que conoce su campo de actuación, que trabaja en estrecha colaboración con una universidad. Y en las universidades siempre hay gente de todo pelaje, pero siempre hay alguno genuinamente interesado en esta área de conocimiento. Entonces se establecen estos binomios colaborativos en la cual uno trabaja e investiga y el otro explica científicamente qué es lo que ha ocurrido, por qué ha sido así y cómo posibles vías de mejora. Y las vías de mejora nacen al limón de sugerencias del universitario y de genialidades del propietario, porque los dos saberes se unen y ahí es donde volvemos otra vez al método de la Bauhaus. Volvemos a que es necesario pensar, pero caminar, pero hacerlo simultáneamente, no por separado, no unos que piensen y otros que caminan, sino que tenemos que trabajar y pensar simultáneamente y así es como se generan las ideas en el día a día. Produciendo. La agricultura regenerativa es todo esto y todo esto significa no solo esos beneficios tangibles que hemos hablado ya, sino un nuevo paradigma en que se abandona esa visión que nos ha bloqueado en las últimas décadas, que es la cultura de la escasez, el pensar de que todo se va a agotar, de que nos quedamos sin nada y por tanto tenemos que pelearnos por los despojos. No. La naturaleza nos demuestra que es una que vivimos la cultura de la abundancia y que tenemos la inteligencia y los recursos y las habilidades necesarias para poner todo esto en marcha. Pero sin cambiar de paradigma, eso no va a ser posible. Por tanto, al final, el potencial de la agricultura regenerativa está siempre limitado y condicionado a la cantidad de gente que somos capaces de inspirar. Para que salten del paradigma antiguo a este paradigma radicalmente nuevo y refrescante que es la agricultura regenerativa. Otro ejemplo también brillante de las posibilidades que da esa buena formación científica con el conocimiento profundo del día a día. Y del área de conocimiento, está en el sistema que se utiliza de pastoreo holístico, de manejo holístico, que es que en vez de tener los animales, las vacas o las ovejas, en un territorio que la típica imagen idílica, ¿no? El prado lleno de animales, pastando, ¡oh, qué bonito! Bueno, en realidad, para el científico, esto no es. Porque en realidad, si estás pastando un pasto que está muy joven y muy bajo, básicamente los animales se están alimentando de clorofila, que es muy bueno porque es muy bueno para su sistema inmunitario, pero que no tiene prácticamente alimento. Lo que tiene alimento, en realidad, son las hierbas que están a punto de granar, que ya son así de grandes, han tenido tiempo de bajar a extraer minerales del suelo y gracias a la fotosíntesis tienen hasta un 12% de proteína. Todas las gramíneas no llegan a ser un maíz o no llegan a ser un trigo o un arroz, pero son gramíneas y tienen un porcentaje de un 7, un 8, un 10 de proteína. Pero cuando tiene ese tamaño, no cuando tiene ese tamaño. Entonces, si tú tienes un corral donde tienes tus rumiantes que constantemente están comiendo la hierba, no hacen más que comer clorofila. Y la planta, sus poquitas reservas las agota hasta que al final muere. En cambio, si vallas una parte del terreno, divides el terreno en cuadrículas y divides en 50 cuadrículas el terreno y mueves a todos tus animales de golpe de cuadrícula en cuadrícula, máximo en 2 días, cuando llegan a esa cuadrícula, los animales son muchísimos. Entonces ya no pueden comer solo lo que quieren, tienen que comer todo, con lo cual tienen una dieta más variada, porque una planta tiene más fósforo, otra planta tiene más cobre, otra planta tiene más silicio. Entonces vas cambiando, mejora la alimentación y tiene más proteína. Pero has dejado todos tus fertilizantes, todos tus abonos, también concentrados en esta cuadrícula. A los 2 días se mueve el rebaño a la siguiente cuadrícula. Y esa primera cuadrícula no se regresa hasta que no vuelva a estar la hierba así de grande. Entonces, dependiendo de la lluvia, dependiendo del clima, pues igual tardamos 3 meses o 6 meses o hasta 9 meses. Pero ese terreno lo dejamos descansar repleto de fertilizante natural y repleto de semillas que están dentro del fertilizante, el tiempo suficiente para que vuelvan a estar pletóricas de minerales y de proteína. Y entonces, en esa misma área en que, por ejemplo, el granjero antes tenía 100 animales, ahora puede tener 150, pero es que encima está regenerando el terreno. Y encima tiene el terreno casi todo lleno de hierba, en diferentes estadios de altura. Los animales se están alimentando estupendamente y como en vez de tener todo arrasado, tiene uno o dos en uso y los demás están vírgenes, tiene una explosión de biodiversidad. Tiene una explosión de polinizadores, tiene una explosión de insectos, de aves que anidan, de animales que trabajan bajo el suelo y sobre todo lombrices de tierra, escarabajos, peloteros, toda una serie de animales que también contribuyen a la fertilidad. Entonces, todo esto genera una riqueza repentina que estaba presente pero que no se podía aflorar. Pero luego esto no acaba aquí, sino que esas vacas que han dejado prácticamente todo ese pequeño terreno lleno de bostas de vaca, con el olor y el aspecto que uno se puede imaginar, a los 4 días, el primer día, las moscas han llegado y han puesto las larvas en el estiércol. Entonces, al cuarto día, esas larvas van a eclosionar y va a haber nubes de moscas. ¿Qué hace el agricultor? Suelta una bandada de aves de corral, básicamente son gallinas, pero pavos o faraonas o cualquier otro animal, que se van como locos a las bostas y con las garras y los picos buscan las larvas y se alimentan de larvas que tienen 90% de proteína. Entonces, una explosión de huevos y de carne de aves de corral que además elimina la previsible población de mosca, excesivas moscas que habría por tener los animales tan concentrados. Luego, también incluyen patos, gansos y cerdos, que cada uno de ellos tiene labores ecológicas. Los cerdos ozan, es decir, cavan el terreno, arrancan raíces de plantas que a lo mejor son invasivas, son bulbos, que se comen los bulbos, y hacen un desastre aparente, pero que al final Es como una inyección de reactivación y el paisaje se cura a sí mismo de la misma manera que uno se hace una herida y la reacción del cuerpo es sana de esa herida, ¿no? Y toda la producción de la naranja que antes era un monocultivo, era, mejor este hombre solamente producía carne o producía colza o producía soja o maíz. Ahora está produciendo 10 tipos de cosas distintas y está empezando a meter frutales. ¿Por qué mete frutales? Porque también se ha dado cuenta que los animales que están a la sombra de un árbol tienen un 15% más de producción de leche, porque tienen menos estrés y por tanto, pueden dedicar más parte de su energía no en sobrevivir, sino en producir más leche. O ese agricultor de Montana que descubrió que a sus vacas, en medio de la nieve, había que darles de beber con agua tibia. Al darle de beber agua helada, el animal, además de lavarse por fuera, se lava por dentro y tiene que gastar una cantidad de calorías excesiva solo para recuperar su nivel de calor. Al darle agua tibia, una vez más, aumento de producción de leche. De un 15 a 20% más de producción de leche y de bienestar animal también. Es decir, que hay una serie de serendipias, de hallazgos felices, que casi casi van saliendo solos si hay una mente inquieta que vaya haciendo pruebas y analizando las consecuencias de cada acto que hace. Dejar de hacer las cosas de una manera automática y hacerlas de una manera consciente y con una visión inquisitiva y curiosa y abierta al cambio, sabiendo de que de cada 10 experimentos, 7 puede que fracasen, pero que solo uno que sea bueno va a compensar todo el tiempo invertido en todos los demás. Nosotros en Baleares tenemos la Sierra de Tramuntana, que es la Sierra Norte, que está básicamente cubierta por arbolado, y donde tenemos zonas que llueve 900 milímetros de lluvia al año, incluso una zona hasta 1.400 milímetros de lluvia por año. En el resto de la isla vivimos en el desierto, 300 milímetros de lluvia, 400 milímetros de lluvia, y siempre, toda mi vida pensé, claro, es porque está en la montaña. Es verde porque está en altitud, pensando en los Pirineos, pensando en los montes de Europa. Al final he descubierto que no, que llueve porque es verde. No es verde porque llueve más, sino que como es verde, el verde atrae la lluvia. Y esto lo ha demostrado un científico español que murió este invierno pasado, que se llamaba Millán Millán, el director del CEAM, un instituto de estudios del Mediterráneo sobre contaminación, subvencionado y pagado por la Comunidad Europea. Y este hombre en los años 90 descubrió que la lluvia en Valencia y en otros lugares como Mallorca se funcionaba de la manera siguiente. La nube evapora agua, que es agua destilada. Las moléculas de vapor de agua están formando una nube del mar. Las sales han quedado en el mar. Luego la lluvia va a la montaña, vuelve a caer al río y con sales minerales y por eso el agua del mar es salada. Porque eso es un one way, solo va en una dirección, ¿no? Pero en este momento el agua está destilada. Tiene a lo mejor 30 partes por millón. Que eso no es nada. Nuestras aguas en Mallorca pueden tener 1.000 partes por millón o 2.000 partes por millón. Entonces tiene, prácticamente es agua destilada. Y ese agua destilada llega a la costa. Llega a la costa y encuentra el humedal. Encuentra las arroceras, los campos de arroz de Valencia, los campos anegados. Pues en Valencia se riega todavía por inundación. O sea, nosotros llamamos cuarteradas a nuestro territorio, lo dividimos en cuarteradas, ellos lo llaman anegadas. O sea, ya significa que anegan los campos, lo llenan de agua. Entonces, toda esa agua se evapora y sube al cielo en una columna vertical de humedad fresca, que se suma a la humedad que viene desde el mar. Pero esa humedad Si sale de un bosque, también sale con unos elementos biológicos, unos elementos volátiles que se llaman fitoncidios, hay esporas, hay bacterias vivas que suben también arriba y eso es lo que forma el núcleo de cada gota de agua. Lo que estudiamos en la escuela, que para que se formara una gota de agua tenía que haber un núcleo, pero lo que no te decían es que el núcleo venía de los árboles. Entonces esa humedad que nosotros soltamos de abajo arriba en una zona verde se suma y de los 15 gramos de humedad por kilo de aire que viene del mar, se van sumando 7 más hasta que llega a 21. Cuando llega a 21 gramos por metro cúbico de aire, más estas partículas que van a formar el núcleo de lluvia, la lluvia descarga. Entonces, tenemos en Valencia, del mar Balear, la humedad se va a tierra adentro hasta que va pasando por los arrozales, los campos anegados y los bosques hasta que llega a la cordillera Penibética e Ibérica, sube a 2.000 metros de altura, descarga y moja toda la costa. En Mallorca pasaba lo mismo, llovía. En California pasaba lo mismo. En Chile y en Sudáfrica. Todos estos son lugares que tienen lo que llamamos clima mediterráneo. Curiosamente, me puse a mirarlos. Y es que todos tienen lo mismo. Todos tienen una costa, un terreno y luego tienen una cordillera. Nosotros tenemos la Sierra de Tramuntana, en Valencia la Penibética y la Ibérica, en California tienen la Sierra Nevada, en Chile tienen los Andes y en Sudáfrica tienen unas montañas que nunca me acuerdo del nombre, pero que es lo mismo, también son unas montañas. Entonces, ¿qué ocurre en los últimos 30 años? Hemos urbanizado las costas. 50 millones de personas han pasado a vivir desde los países a la costa mediterránea. Todo el mundo se ha venido al chalet o a vacaciones aquí. Entonces se ha urbanizado la costa, se ha endurecido la costa con superficies duras, que son captadoras de calor. El cemento, el asfalto, las tejas, todo esto son acumuladores térmicos de calor. Entonces, en vez de subir un aire húmedo y fresco cargado de humedad, sube un aire caliente que desalienta a esa nube y esa nube nunca llega a tener más de 16, 17 gramos, no consigue llegar a los 21 y no se le aporta ningún núcleo. Entonces, se rompe en la cadena de en lo que llamábamos las tormentas de verano. Las tormentas de verano, nosotros las hemos experimentado de niños, yo recuerdo perfectamente que eran cuando recogíamos la almendra, por tanto sé que era en julio y en principios de agosto, y recuerdo las de la recogida de la algarroba, que sé que era final de agosto y principios de septiembre. O sea que mi memoria recuerda, me veo a mí mismo recogiendo almendras o algarrobas, por tanto sé exactamente qué época era. Entonces eso ha desaparecido. Ha desaparecido en California, ha desaparecido en Chile, ha desaparecido en Sudáfrica, siempre es lo mismo. Y siempre la consecuencia es la misma, es el cambio de suelo, es la urbanización. ¿Qué ocurre? Que este hombre presenta sus conclusiones en los años 90, en plena explosión del crecimiento económico de España a base de ladrillo. Tanto Aznar como Felipe González obviamente no iban a destruir la gallina de los huevos de oro, que era lo que salvaba la economía del país. Se podía construir masivamente hoteles, infraestructuras, apartamentos, casas, con una gente que no necesitaba ser formada. El que servía para peón iba a la obra y el que servía para servir platos iba al hotel o al restaurante y el que no servía para esto iba a lavar platos. Pero era fácil colocar a la gente. Entonces hubo una decisión política de tapar todo esto. Porque era muy delicado relacionar desarrollo económico con destrucción del clima. No, ningún político de izquierda a derecha, de arriba a abajo, le interesa. Y eso se tapó. Y a día de hoy está volviendo esa teoría, justamente, lamentablemente, después de la muerte de Millán Millán, está volviendo esa teoría a ponerse en marcha y empieza a haber un grupo de gente incrementalmente más grande que está hablando sobre este debate. porque evidentemente tenemos los datos ahora ya. Y luego, por otro lado, dos físicos atmosféricos rusos, Anastasia Makarieva y Víctor Gorchov, con otros científicos de otros países, han desarrollado un concepto que se llama la bomba biótica, que está relacionado con lo de Medián Millán, pero que explica algo todavía más sutil, o igualmente sutil, que es, ¿por qué es que tenemos movimiento de nubes? ¿Por qué se crea el aire? ¿Por qué se mueven las nubes? ¿Por qué no se quedan encima del mar? Pues se crean porque la nube esta, cuando pasa por la Tierra, recibe los núcleos, se condensa el agua. Entonces hay una cantidad tremenda de humedad que ocupa un volumen muy grande de espacio. Pero ese volumen igual se reduce 100 veces, porque de repente está todo condensado en una gota de agua. Esa humedad que antes ocupaba 10 metros cuadrados, ahora ocupa 2 centímetros, 1 centímetro cuadrado, medio centímetro cuadrado. ¿Qué ocurre? Que mientras está lloviendo, se está generando una implosión. Es decir, hay un vacío y ese vacío atrae algo que tiene que ser, el vacío tiene que ser rellenado con algo. ¿Qué es ese algo? Las nubes que están en el mar. Entonces tenemos un movimiento en que las selvas y los bosques actúan como bomba de implosión que atraen la humedad que viene desde el mar. Por eso se llama bomba biótica. Pues es un milagro. Yo he estado en el Caribe un par de veces y es increíble. Es ver cómo de día hace un sol de justicia, pero a las 2 de la tarde matemáticamente llueve. Pero llueve media hora, montón, muy fuerte, media hora, se para y al día siguiente. Y cada día llueve. Entonces Millán Millán y los de la bomba biótica explican de que esta lluvia vertical de abajo arriba que desprende la Tierra, esos 7 gramos que se suman, en el caso de Valencia, a los 14 gramos que vienen del mar, son justo los 7 que llueven. Es decir, que el agua va y viene. No, no es que la regalemos a la atmósfera, es que la dejamos prestada para que vuelva a caer. Entonces, en regiones como el Amazonas, la mayor parte del agua que llueve no es que venga del mar. Es la misma agua que una y otra vez sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces es todo tan intuitivamente lógico y a pesar de que ahora tenemos científicos que lo pueden argumentar de una manera fría, con números, etc., no deja de ser tan intuitivo que cualquier persona lo entiende. Y yo desde el fondo de mi ser creo que esto es así, porque me cuadra. La naturaleza, todo encaja. Porque todo lo que no funciona en la naturaleza se extinguió. Somos el 0,001% de todo lo que ha pasado por este planeta. Si hay algo que está en este planeta a día de hoy, es porque funciona. Entonces, cualquier proceso, cualquier elemento que tengamos, atmosférico, biológico, químico, fisiológico, está aquí por algo. Funciona porque funciona. Y es parte de algo que quizás no entendemos, es parte de un engranaje muy complejo que quizás no entendemos, y al cambiar piezas de este engranaje sin tener ni puñetera idea de lo que estamos haciendo, estamos creando estas disfunciones y de repente nos hemos quedado sin tormentas de verano. Estas tormentas de verano bajaban la presión, bajaban la temperatura, las plantas tenían un respiro, podían recuperarse y aguantar a las lluvias que venían luego ya en otoño. Al no poder descargar este agua, en vez de subir a 2.000 metros y descargar, como no hay manera de pararlas y sigue siendo más caliente que antes, siguen subiendo, 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 hasta que suben a 12.000 metros. Al subir a 12.000 metros, se ven atrapadas en un movimiento de corrientes de aire que están mucho más arriba, y esta humedad, parte de ella, vuelve a regresar al mar, con lo cual es como un intento de volver a regar, pero parte de esta se va a Europa. Y se crea la paradoja de que nosotros en el Mediterráneo empezamos a regalar agua a Europa. Y entonces empiezas a entender, ah, o sea que esa inundación que han tenido en Alemania o en Inglaterra o en Francia o en el norte de Italia es agua mediterránea que antes caía en forma de tormenta de verano y ahora les están inundando los terrenos en estos países nórdicos, en estos países europeos. Igual es exceso de confianza, pero yo veo que tenemos los ingredientes necesarios para generar una revolución a un coste muy accesible, de una manera muy rápida y aprovechando todos los recursos que hoy tenemos, pero probablemente en 10 años no tendremos. Probablemente en 10 años no tendremos los recursos que tenemos ahora. Entonces, ahora es cuando vale la pena hacerlo y cada día que pasa es un día perdido. Es un día que cada vez se pone un poquito más difícil. Porque si yo hubiera sembrado un bosque comestible hace 5 años, yo tengo árboles que sembré hace 5 años que dan ya fruta. Entonces, en mi huerto siempre pongo el ejemplo de una higuera que nació sola, además, ni siquiera la sembramos, nació sola y en 5 años se ha hecho un árbol espectacular que da una cesta grande de comida de alto contenido calórico una vez al año. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hace 5 años en vez de una higuera hubiera sembrado 10 higueras? Pues que ahora, 5 años después, tendría 5 cestos grandes de fruta. Pero vamos a ser un poco más ambiciosos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sembrado 100 higueras? Pues tendríamos 100 cestas de higos, que se pueden secar, se pueden procesar, se pueden deshidratar, se pueden consumir durante todo el año. No necesitamos ni nevera. Pero seamos más ambiciosos. ¿Qué pasaría si sembráramos y así hemos llegado al 1 millón de árboles? 1 millón de árboles frutales, frutos secos, frutos, verduras, arbustos, plantas, todas ayudándose a sí mismas en un gremio, dándose sombra a sí misma y cada una de ellas generando comida en diferentes, épocas del año. Y mucha de esta comida se puede ir guardando. Y esto genera una actividad agrícola en el sector primario, porque hacen falta desde gente que riegue, a gente que pode, a gente que haga injertos, a gente que haga planteles, a gente que prepare biofertilizantes, por un lado, o haga control biológico de plagas. Todo eso son conocimientos en los cuales podríamos aprovechar todos estos doctorandos y todos estos estudiantes universitarios que nos traerían lo mejor de las mejores universidades. Por ejemplo, las universidades de Cuba, la Universidad de Cuba, son de los que tienen mayor conocimiento en control biológico de plagas. ¿Por qué? Porque no tienen muchos recursos y, sin embargo, han dedicado mucho tiempo y mucha energía a aprender cómo hacer esto. Esto no tiene coste. Lo que necesitamos es establecer una relación con las universidades de Cuba y entonces hacer un trasvase de ese conocimiento. Y luego, por otro lado, tenemos que, una vez que procesamos toda esta cantidad de comida, que producimos, perdón, toda esta cantidad de comida, tenemos la oportunidad de procesarla, de desestacionalizarla. Esta comida puede ser una mermelada, una compota, una salsa, un congelado, un deshidratado, un liofilizado, un germinado. Toda esta mezcla de procesar en el sector secundario y el trabajar en el sector de la nutrición y en el de la gastronomía abre también un campo mucho más amplio a, por ejemplo, cocineros, a gente experta en nutrición, a gente experta en tratar las enfermedades con la prevención, el movimiento que ha empezado en Estados Unidos que se llama Food as Medicine, es decir, comida que actúa como preventivo de enfermedades degenerativas. Contenidos de alimentos de alto contenido nutricional producidos con métodos ecológicos de agricultura regenerativa, que tienen como consecuencia que con menos kilos de alimento alimentas a más gente. Hay un ejemplo muy interesante de un señor que trabajó toda su vida en fertilizantes químicos en Estados Unidos y al final se jubiló y decidió hacer una granja regenerativa en Florida de naranjas. Entonces tiene sus naranjales y produce su naranja ecológica. Este año ha hecho un comparativo de antioxidantes comparado con su vecino, con sus vecinos que también producen naranja en la misma zona, con la misma tierra. El resultado ha sido muy interesante. La mayoría de antioxidantes, pues él tiene como 3 veces más que el vecino, o 7 veces más que el vecino, o en un caso concreto tiene 39 veces más que el vecino. Un momento. Es decir, que yo tengo 2 naranjas y una de ellas tiene un antioxidante que es bueno para la degeneración cerebral o para mejorar la circulación sanguínea, para prevenir mi posible ataque al corazón. Y de esto me tengo que comer 39 naranjas. Tengo que comerme 39 naranjas y con este basta que me coma una naranja. ¿Eso qué representa para el sistema de producción y distribución de alimentos? Es brutal. No necesitamos transportar 38 naranjas. Solo necesitamos producir localmente ese tipo de naranjas y nos ahorramos 38 naranjas. Claro, el problema está en que mucha gente lo que su dinero lo gana por volumen. Lo gana porque mueve 38 naranjas. No gana dinero por aportar naranjas con más contenido nutricional. Entonces es una tarea hercúlea cambiar la percepción de la gente y hacerle entender de que cuando se está comprando unas naranjas que prácticamente no tienen nada más que agua, está tirando su dinero. Y en cambio, si elige un productor local de producto regenerativo, no solo está pagando con su dinero y apoyando la regeneración del suelo, la regeneración del ciclo del agua, del ciclo del carbono, del aumento de biodiversidad, de la reducción de la salinización, la reducción de la erosión. Todo eso es un plus. Ni siquiera necesita ser ecologista, simplemente necesita ser egoísta. Pensar de que con una sola naranja de estas me voy a alimentar más y voy a estar más sano, y aunque no me importe el mundo, sí que me importa yo o me importa mi familia. Es decir, que tampoco necesitamos que la gente se convierta en apóstoles de la sostenibilidad. Basta que sean inteligentemente egoístas y piensen que es mejor para ellos alimentarse mejor y tener menos problemas en el futuro de salud. Entonces, la propuesta de Baleares Verd obviamente va bastante más allá de sembrar simplemente árboles. Es una propuesta transformativa de, primero, cambiar esa mentalidad de derrota y de asunción de que no hay nada que hacer, vamos a morir todos, estamos rendidos ya antes de ir a la batalla. Eso no es así. Está todo por hacer, todo está por crear y necesitamos simplemente tener ejemplos demostrativos por un lado y luego necesitamos tener datos científicos que nos demuestren que efectivamente hay más contenido nutricional en la comida regenerativa, datos científicos que demuestren de que hemos dejado de generar el paisaje y estamos regenerando el paisaje, estamos teniendo más cantidad de humus, somos capaces de retener más en cada lluvia porque tenemos más humus y cuanto más humus, más humedad acumulamos en el suelo. Y somos capaces de demostrar con números que estamos aumentando la biodiversidad y de que de estos 120 o 130 especies que desaparecen diariamente en nuestros campos de agricultura regenerativa, año tras año vamos teniendo más poblaciones de insectos, más poblaciones de reptiles, de aves diurnas, de aves nocturnas, de ratas. ¿Cómo de ratas? Bueno, no, nos encantan los búhos y las lechuzas, ¿verdad? Bueno, pues un buey y una lechuza necesita comerse una rata cada día. ¿Quieres ver una lechuza en tu entorno local? Tienes que tener 365 ratas, porque es lo que se va a comer la lechuza al día. Y además tiene que seguir habiendo ratas, por tanto necesitas más de 300 y pico. Lo cual nos lleva también a esa visión absurda de la agricultura convencional de matar todo con biocidas. Tengo que matar todo lo que pueda. Tengo una plaga y tengo que matarla. Por ejemplo, cuando un insecticida elimina una plaga, no puede discriminar. Entonces elimina todos los insectos que está a medio camino. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que por cada insecto perjudicial para nuestras perjudicial para los humanos, por cada insecto perjudicial para la cosecha, pues hay 700 insectos o bien beneficiosos o bien inocuos. Entonces el insecticida mata a los 700 y revienta la cadena trófica y por tanto empiezan a morirse los pájaros insectívoros que como comen insectos que tienen insecticida en pequeñas cantidades, pero se comen muchos insectos cada día, acaban envenenándose ellos mismos y muriendo. O las aves rapaces son más grandes y más fuertes y consiguen no morir por la acumulación de insecticidas, pero tienen problemas para fabricar calcio. Entonces, cuando ponen el huevo, se sientan encima del huevo, lo chafan y rompen el huevo. Por tanto, el animal no muere, pero se detiene la sucesión de la próxima generación de aves de rapaces. Y así sucesivamente, una cantidad de efectos mariposa negativos que no solamente podemos detener, sino podemos revertir. Podemos hacer que todo esto vuelva a funcionar. Tenemos ejemplos de granjas en California, en Australia, en Sudáfrica, en diferentes países de Asia, en donde esto ha sido posible y donde las poblaciones se han reactivado y la cantidad de alimentos o bien han conseguido igualar la producción agrícola o bien hay menos kilos de producción, pero hay más contenido nutricional, con lo cual a nivel de contenido nutricional no solo hemos perdido, sino que con menos kilos nos alimentamos igual o mejor. Y por tanto hemos simplificado todo el sistema de distribución y transporte de alimentos de un lado a otro. Entonces es un win-win-win. Pero hay que ponerse manos a la obra y hay que crear realidades visitables para que la gente cambie la percepción.